Maerte Tegun estaba mirando a los buenos músicos todo el tiempo y pudieron ver que sabía mucho sobre el blues. La única forma en que pude contratar artistas fue haciéndose amigo de ellos, porque seguro que no podía darles más dinero, o ni siquiera tanto como la mayoría de las otras compañías, porque no lo tenían esos días. Así que fue por contacto personal y por amistad. Realmente fue a través de una relación personal. El toque personal de Ahmed se extendió a algunos artistas que nunca había conocido. Por ejemplo, una noche que estaba en Washington, esto sería a finales de los años 40, 49 más o menos, fue un club y había una chica desconocida cantando. Era Ruth Brown. Inmediatamente dijo: "Mira, acabo de fundar una compañía llamada Atlantic y me gustaría grabarte". Nunca antes había recibido una oferta de grabación. Era muy joven. Dijo que estaba bien, genial, y sellaron un trato allí mismo, en un pequeño club en Washington. De todos modos, estuvo involucrada en un grave accidente automovilístico cuando se dirigía a Nueva York para grabar, y Ahmed se hizo cargo de ella. Se aseguró de que estuviera bien antes de que finalmente grabara en Nueva York, y se hizo muy grande. Palabra de Nesuhi Ertegu.
Maybe you say yeah 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 baby. You say yeah 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 baby. You say yeah 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 baby. You say yeah 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 all the time. I say hook, she say yeah. I say squeeze, she say yeah. I say kiss, she say yeah 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 baby. Yeah, 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 all the time. I say dance, she say yeah. I say fast, she say yeah. I say slow, she say yeah, 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 baby. She say yeah, 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 all the time.
Tanto Ertegun como Abramson sabían que el siguiente paso en la construcción de Atlantic era encontrar, firmar y luego desarrollar un artista que le diera la etiqueta poder de permanencia en el mercado. Al igual que en la industria cinematográfica de Hollywood, el negocio discográfico siempre ha girado en torno a las estrellas, y la mejor forma de garantizar el éxito duradero de un sello era contratar a la mayor cantidad posible de ellas. La primera gran estrella de Atlantic fue Ruth Brown. Aunque ni siquiera ella parece saber quién creó la frase, la etiqueta se hizo conocida en sus primeros días como The House That Ruth Built, la casa que construyó Ruth, una obra de teatro sobre el conocido apodo del estadio de los Yankees. Entre 1949 y 1961, Brown cortó casi 100 números para la etiqueta. 5 de sus discos llegaron al número 1 en listas de Rhythm and Blues. 8 más llegaron al top 10. En el escenario del Teatro Apollo en Harlem en 1955, ambos le entregaron a la solista una placa para conmemorar la venta de 5 millones de sus discos. Cuando Ruth Brown se unió al sello en 1948, Atlantic ocupaba el 25º lugar en el campo del Rhythm and Blues. Para 1951, según sus palabras, y desde entonces, Atlantic fue el número 1 indiscutible.
Every time it rains,
Mientras Brown firmaba autógrafos después del set de apertura, uno de los saxofonistas le pidió que le trajera a la banda algunos refrescos. Después de entregárselo a sus compañeros músicos, el gran Lucky Millinder se acercó al escenario y le dijo: «Contraté a una cantante, no a una camarera. Estás despedida. Y además, no cantas muy bien de todos modos». Con 20 años de edad, Ruth Brown se encontró tirada y sin dinero en la capital del país. Luego, en sus palabras, consiguió un trabajo en un pequeño club llamado Crystal Cavern. Fundado en 1926 en el sótano de una farmacia, el Cavern, también conocido como Bohemian Cavern, era donde la élite de Washington vendría en masa vestida con el atuendo más formal para ser entretenida por gente como Duke Ellington y Kev Calloway. En 1948, el Cavern, que todavía se anunciaba como el encuentro de la élite social, era propiedad de Blanche Calloway, la hermana mayor de Calloway, a quien Ertegun había visto por primera vez en el Palladium de Londres en 1934. Era una dama hermosa, elegante, alta y escultural, que como solista compartía el estilo de actuación de alta energía de su famoso hermano. Calloway dejó que Brown realizara una audición para ella y luego le ofreció un contrato de una semana a $30 para que pudiera ganar suficiente dinero y volver a casa.
Thank you.
Ruth Brown estaba actuando en el cover cuando Duke Ellington entró con Sonny Keel, el solista principal de los Orioles, y Willis Conover, el disjockey de jazz blanco con gafas y aspecto de profesor, cuyas transmisiones nocturnas en la cadena de radio Voice of America lo convertirían en una figura de culto en Europa del Este y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Levantándose de su asiento mientras Brown cantaba, Conover se dirigió a un teléfono público en el guardarropa, llamó a Western Union y envió un telegrama a Atlantic en Nueva York diciéndoles a los socios, en palabras de Miriam Abramson, «Hay una chica en Washington que es un cruce entre Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan. Debes venir a escucharla». Según Brown, un hombre de promoción y buscador de talento llamado Blackie Sales, que trabajaba para Atlantic, fue a verla actuar, seguido por Abramson y finalmente el propio Ortegun. Como Abramson diría más tarde de Brown, «Ella era en ese momento tan buena como siempre». Quiero decir, ella era una intérprete completa, una de las mejores que habíamos visto. Ahmed y yo no solo queríamos firmarla, lo que hicimos, sino que también queríamos tener el control de su carrera y tratar de construirla. Teníamos mucha fe en ella porque era genial.
So long. Oh, we'll meet again someday. Hope that maybe then you'll say, darling, I was wrong. So long. Gee, I hate to see you go. You're really the world to me, you know. You've been mine so long. All alone, with my memories of you, I can dream that you're lonely too. You're my own. Even though we're far apart, I can keep you right here in my heart. So long. Though you leave me here to cry, we could only mean goodbye. We'll just say
casi 60 años después de que Ruth Brown se enfrentara cara a cara con Ertegun en una controversia muy pública sobre las regalías que Atlantic le debía, él diría: Ruth Brown era una cantante de mierda, pero tenía buen ritmo y pensaba de sí misma como cantante pop. La razón por la que la fiché fue porque ella interpretó esta canción, So Long, imitando la forma en que Little Miss Consux solía cantarla. No pude encontrar a la señorita Consux, que había desaparecido, pero Ruth Brown debía haberla oído cantar esa canción y la imitaría. Aunque los socios claramente tenían puntos de vista diferentes sobre su talento desde el principio, Brown era entonces una cantante pop, cuyo repertorio incluía éxito de artistas blancos convencionales. Llegados de la era del swing, como Vaughan Monroe, Bing Crosby y las Andrew Sisters. Su tema más importante en ese momento era Are You Adorable, una canción que había sido un éxito tanto para Perry como para las hermanas Fontana. En palabras de Ertegun, Ruth Brown quería cantar como Doris Day y yo quería que cantara como Little Miss. Creyendo que ningún otro sello estaba interesado en contratarla, Brown llegó a un acuerdo verbal con Abramson para grabar con Atlantic. En Miss Rhythm, como era conocida y título de la autobiografía que escribió con Andrew Yule y que se publicó en 1996, Ruth Brown dijo que Blanche Calloway nunca le había dicho a Capitol, un sello importante para el que Nat King Cole era entonces una estrella, que quería contratarla. En 1973, Ertegun le dijo al escritor de rock Charlie Gillette, Capitol también la quería. Blanche era su manager y tenían que elegir. Capitol tenía a Nat King Cole, pero todos nuestros amigos estaban allí para persuadirla de que se arriesgara con nosotros, y lo hizo. Ertegun también diría más tarde que Calloway había acudido a Waxy Maxy Silverman en busca de consejo y la convenció de que sería mejor para Brown estar en Atlantic.
Wild young men like to have a good time. Wild young men like to have a good time. Wild boyfriends like to lose their mind. Wild men dig me, but I love a cool one. Wild men dig me, but I love a cool one.
En su autobiografía, Brown insistió en que se había enterado por primera vez en la primavera de 1994 de que la bien establecida Capitol había venido a buscar talento en el cover al mismo tiempo que Atlantic. Habían ofrecido un contrato y habían sido rechazados completamente sin mi conocimiento a favor de Atlantic, una empresa sin antecedentes de la que hablar. ¿Por qué Blanche habría tomado esa decisión? Dígamelo usted. Todo lo que puedo decir es que tenía 19 años de edad. Confiaba y me alegraba que alguien me firmara. Calloway, quien en palabras de Abramson era la manager de Brown, extendió el compromiso de una semana en el club a una carrera de 4 meses. Basándose en el contrato de Atlantic que Brown aún no había firmado, Calloway convenció a Frank Sixman, propietario del Apollo de Harlem, de contratar a Brown en un espectáculo con Billie Holiday. Debido a que Lady Day no quería a otra cantante en el cartel, Sixman retrasó el debut de Brown, programado para aparecer allí el 29 de octubre de 1948 con Dizzy Gillespie y su orquesta como cabezas de cartel. Después de que el esposo de Brown se presentara en Washington y anunciara su intención de acompañar a su esposa a Nueva York, Calloway cambió su plan para hacer el viaje en autobús y decidió ir en su coche con su asistente y su pareja compartiendo viaje con Brown y su esposo sentados en los asientos traseros. Después del último concierto de Brown en el club, partieron a las 3 de la mañana colisionando con un árbol en las afueras de Chester, Pensilvania, con las piernas rotas y una lesión de espalda. Brown pasó los siguientes 11 meses recuperándose.
Baby, if you don't want me, why don't you let me go? Baby, if you don't want me, why don't you let me go? You only want to taunt me, why do you hurt me so? Baby, if you don't want me, why don't you say bye-bye? Baby, if you don't
treat me like a prisoner. You want me to be your slave. You're a mean mistreater. Why don't you behave?
El 12 de enero de 1949, cuando Brown cumplió 21 años de edad, Ertegun y Abramson fueron a visitarla al hospital. Con ellos llevaron un contrato de Atlantic que firmó. Como Brown les había dicho que quería aprender a leer música, también le llevaron un libro sobre cómo leer a primera vista en la que escribir letras. Menos los $1,000 proporcionados por una compañía de seguros para cubrir sus extensos costos médicos, los socios también pagaron la factura del hospital de Brown. Aunque su amor por Ertegun y Abramson comenzó allí mismo, en ese hospital, Brown diría más tarde que cuando se unió al sello ya estaba en deuda con ellos. En una era en la que casi todos los propietarios de compañías discográficas independientes trataban a sus artistas como ayudantes contratados que podrían ser reemplazados fácilmente, solo Abramson y Ahmed, así como John Hammond y Goddard Lieberson, que entonces trabajaban en los principales sellos discográficos, habrían ampliado ellos mismos de tal manera para una solista que aún no había grabado. En palabras de Brown, ninguno de los socios sabía siquiera cómo sonaría yo en el estudio. Aún con muletas, Ruth Brown grabó su primer single para Atlantic el 6 de abril al final de una sesión de John Texas Johnny Brown. Ruth Brown quería cantar como Sarah Vaughan, diría más tarde Ertegun, pero no tenía el rango y por eso la grabamos haciendo cosas más blues. Le dije, canta un poco de blues, y ella me dijo que no le gustaba el blues. Así que hice que artistas como ella cantaran una canción de blues para mí como un favor.
Thank you.
El 25 de mayo, Brown regresó al estudio para su primera sesión real. La forma en que llegó a estar allí demostró cuán inteligente se había vuelto Ortegun al llamar la atención sobre su nueva etiqueta. Eddie Condon, un guitarrista legendario blanco de Dixie y líder de una banda que tenía su propio club de jazz en Manhattan, acababa de contratar a Ernie Anderson como su publicista. El expromotor de Louis Armstrong había persuadido a la revista Time, que entonces estaba produciendo una serie de documentales conocido como La Marcha del Tiempo, que se mostró en los cines de toda Norteamérica, para que hiciera un segmento durante el cual se grabaría el tema principal de la serie por Atlantic. Para nosotros, dijo Ortegun, fue algo enorme. Después de que expresó su sorpresa de que su sello fuera seleccionado para aquella gran oportunidad, Anderson acertó con la trampa. Él dijo, sí, pero tienes que grabar a la banda de Eddie Condon. Lo queremos en el documental, así que conseguí que la banda de Eddie Condon respaldara a Ruth Brown en su primer single. Matando a dos pájaros de un tiro. Ortegun salió de la sesión con la versión de Brown de So Long, ya radiada en Soul Beat en Canal Extremadura Radio, una balada que había escuchado por primera vez cantar a Little Miss, seleccionada en la sesión de hoy, y que había sido compuesta por el líder de banda swing, Russ Morgan, quien la utilizó como tema de cierre de sus actuaciones. Respaldada con It's Raining, el single se convirtió en el segundo éxito de Atlantic del año, llegando al número 4 en lista de Rhythm and Blues y permaneciendo allí durante 9 semanas.
Mambo, he goes all the time. He goes all the time, 'cause that mambo rhythm feels so fine. He's neglecting our romance on the mambo. He's neglecting our romance on the mambo. He just loves that crazy dance called the mambo. Mambo, baby. Mambo, baby. Oh, mambo, baby. I love you so. But me, that mambo has got to go. He goes all the time. He goes all the time, 'cause that mama rhythm feels so fine. The only thing he's thinking of is the mambo.
Los siguientes 4 lanzamientos de Brown, en sus palabras, no llegaron a ninguna parte. Para Brown, el periodo inicial de entusiasmo que caracterizó los primeros días de un artista con una etiqueta duró bastante tiempo. Ahmed, Herb y Miriam Abramson la llevaron con ellos a todos los clubes principales de Harlem, así como a un nuevo restaurante cada semana para comer comida extranjera hasta que sintiera como si hubiera probado el mundo. Cuando quería, Brown podía coger el teléfono, llamar a Ortegun y comunicarse directamente con él. Para enseñarle sobre el blues, le puso discos de Bessie Smith y Ma Rainey. Aunque Brown amaba y respetaba a Ortegun, a quien consideraba el más enérgico de los socios, se sentía más cercana a Herb Abramson. Durante aquel periodo, él estuvo en el estudio produciéndola, mientras Ortegun y Jesse Stone, quienes más tarde escribieron Shake, Rattle and Roll, tomaron muchas de las decisiones sobre el material que le dieron para grabar.
Honey, you make me feel so funny, honey. Honey, I feel so funny, honey.
what I say.
Honey, I feel so funny. Take my love and all of my money, honey. I feel so funny, honey. Lover, you're my heart's desire, lover. Lover, you're my heart's desire, lover.
What I say?
Lover, you're my heart's desire. Take my hand and set my soul on fire, lover. You're my heart's desire, lover. Honey, please call my name, honey. Honey, please call my name, honey.
What I say?
Honey, please call my name. Say it so clear and so doggone plain, honey. Call my name, honey. I might kiss you, maybe, baby. Baby, I might kiss you, maybe, baby.
Ruth Brown recordaría más tarde que el compositor Ruth Tombs llegó a Atlantic un día con Teardrops from My Eyes, radiada en segundo lugar en esta sesión Soul Beat en Canal Extremadura, una canción que había compuesto especialmente para ella. Grabada en septiembre de 1950, subió a la cima de listas y permaneció allí durante 11 semanas. El corte se convirtió en el primer disco de Atlantic lanzado en vinilo de 7 pulgadas a 45 revoluciones por minuto, así como en el estándar de 10 pulgadas a 78. Dos años más tarde tendría su segundo número uno en Atlantic con 5, 10 and 50 hours, también seleccionada en la serie dedicada a la etiqueta. También escrita por Ruth Tombs, la canción contó con el saxofonista Gator Tail Jackson, con quien Brown acabaría casándose. En 1953, Mama, it's you've talked to me, escuchada momentos antes de esta última, una canción que a Brown no le gustó hasta que se convirtió en un éxito, fue su tercer número uno en lista de Rhythm and Blues. Como todos los músicos de aquella época, Brown ganó mucho dinero actuando, ganando hasta $750 por noche, lo que incluso ella reconoció que era mucho dinero en ese momento. Pero lo que no sabía era que Ertegun y Abramson también eran sus managers. Casi 40 años después, el escritor y crítico de rock Dave Marsh, quien se convirtió en uno de los miembros fundadores de la fundación Rhythm and Blues, encontró un artículo de un párrafo en la edición del 30 de julio de 1949 de The Billboard. Debajo del título Calloway Associates Formed, el artículo, fechado el 23 de julio, decía: Herb Abramson, presidente, y Ahmed Ertegun, vicepresidente de Atlantic, se han unido a Blanche Calloway para formar Blanche Calloway Associates, una organización de gestión de artistas. La primera artista pactada es Ruth Brown, vocalista que actualmente aparece en el Café Society. La señorita Brown graba para Atlantic.
You're crazy about love and I'm crazy about love myself. Well, you're crazy about love and I'm crazy about love myself. When I'm with you, baby, can't think about nothing else. I see so many men, it's like looking through a fine-tooth comb. A fine-tooth comb. But these young cats will make a good girl lose her home. I wanna go north, east, south, west, every which way, as long as I'm moving,
long as I'm moving,
long as I'm moving,
long as I'm moving,
long as I'm moving, baby, I don't care. You got big broad shoulders built like a trailer truck. Trailer truck.
reach my luck. I got to watch myself, these boys are getting out of hand. I've got to watch myself, these boys are getting out of hand. They get 12 years old and start acting like a natural man. I wanna go north, east, south, west, ever which way, as long as I'm moving,
long as I'm moving,
long as I'm moving,
long as I'm moving,
long as I'm moving, baby, I don't
move,
care.
En palabras de Dave Marsh, llamé a Ruth y se lo conté yo mismo. Ella no lo supo hasta entonces, porque para ella en ese momento muchas cosas se encajaron. Ella habla de eso en su libro. ¿Qué significaba? Brown escribió en su autobiografía: ¿a quién culpo? ¿A Blanche por entregar 2/3 a Herr y a Met del 10% que le pagué? Debería habérmelo dicho, porque la asociación plantea todo tipo de cuestiones de conflicto de intereses. Me digo a mí misma que ella tenía que seguirle el juego, porque ¿quién aceptaría voluntariamente 1/3 de lo que le corresponde? Déjenme decirlo de esta manera. Podemos estar bastante seguros de que la sugerencia de los asociados no vino de Blanche. En cuanto a Met y Herb, bueno, al menos con personas como Morris Levy, dueño de Roulette, sabías que ibas a esperar una violación legal. Con Atlantic fue un caso de violación en un compromiso. Parece que a Brown nunca se le ocurrió que a Blanche Kellaway le hubiera gustado recibir una inyección de dinero en efectivo del sello discográfico al que había contratado a su único cliente. Tampoco el hecho de que ni a Met ni Herb hubieran permitido que el anuncio apareciera en Billboard si tenían la intención de hacer dinero debajo de la mesa pagándose a sí mismo con los dos extremos del trato. Antes de que se publicara la autobiografía de Brown, Abramson, quien para entonces había terminado su asociación con Atlantic, le dijo a Chip DeFa, el autor de Blue Rhythm, Six Live in Rhythm and Blues. Blanche Kellaway accedió diplomáticamente a convertirse en co-manager, así que Amet y yo fuimos managers de Ruth Brown por un periodo de tiempo. Sin embargo, antes de que comenzaran a llegar los éxitos, yo diría que nuestra función como gerentes realmente consistía en destinar dinero para vestidos, arreglos y transporte, todo para tratar de construirla. Pero nunca recibimos 1 centavo de comisión.
I want you to know that you're my lover man. We used to go together like a hand in a glove, live on a shoestring, a whole lot of love. My clothes were ragged and my shoes were thin, but my baby stuck with me until the end. Gotta do more and more for my baby. Oh yeah, I gotta do more to make you understand. I wanna do and squeeze and hold me tight, give me your love with all your might. You used to make me laugh and that ain't all. You used to take a little nip and have a ball. Gonna do more and more for my baby. Mm-hmm. I wanna do more to make you understand. Thank you.
little nip and have a ball. Gotta do more and more.
Miriam Abramson fue manager de Ruth Brown por un tiempo y solía recibir llamadas de ella en medio de la noche. La manager era Blanche Calloway y no recuerdo por qué me involucré con ella, pero no fue por mucho tiempo. Ruth Brown recibió mucha atención nuestra y no creo que alguna vez estuviera agradecida. No puedo decirte cuántas personas pensaron que habían creado Atlantic. Todos construyeron Atlantic. En verdad, la casa que Ruth Brown construyó en Atlantic tenía unos cimientos tan inestables que más de medio siglo después de haber sido colocada, los arquitectos principales aún no podían ponerse de acuerdo sobre cómo se había construido. En mayo de 1949, los socios decidieron emprender su primer viaje de campo al sur. Fueron porque no pudieron encontrar, en palabras de Ahmed, ningún cantante o músico de blues realmente funky en Nueva York, porque no era allí donde estaban. Ertegun, que también estaba buscando distribuidores en el sur para mejorar las ventas de Atlantic, tenía la intención de terminar el viaje visitando a su hermano por primera vez en Los Ángeles. Desafortunadamente, como diría más tarde, ninguno de nosotros tenía coche en ese tiempo. Quiso la suerte que los padres de la chica con la que salía mi hermano le regalaran un coche. No tenía idea de cómo llevar el coche de regreso a Texas, donde vivía, así que me ofrecí para llevarlo a Fort Worth y nos invitó a quedarnos con ella y sus padres en su rancho. Hasta el día de hoy, no estoy seguro de que ella sepa lo importante que fue ese coche para el comienzo de Atlantic.
No matter how you try, you can't buy it, you can't get stuff no more. You know the little place right on Dago Hill? Long got the gal and the liquor still. Now we can't get stuff no more. Dodging, can't get stuff no more. You know it, boy. How you try, you can't buy it, you can't get stuff no more. Soon this morning, about 4:30, I met the high sheriff coming out that door crying, I can't get stuff no more, can't get stuff no more. No matter how we try, you can't buy it, you can't get stuff no more. Aunt Jane stayed out all night long. She didn't come home till the day of dawn, cause she couldn't get stuff no more. She can't get stuff no more. No matter how you try, you can't buy it, you can't get stuff no more. Well, they took Aunt Jane to the county jail. She didn't need nothing to go her bail, cause she couldn't get stuff no more. Can't get stuff no more. No matter how you try, you can't buy it, you can't get stuff no more. Play it now, son, John. Oh, and Lil went to jail with a heavy load, giving 91 days on the county road. Can't get stuff no more, can't get stuff no more.
En lo que Ahmed Ertegun consideraba la historia más increíble de toda mi carrera, estaba caminando por una calle principal en la parte negra de Atlanta cuando me encontré con un hombre ciego sentado en la esquina de una calle con la espalda apoyada en un edificio cantando canciones gospel y tocando una increíble guitarra slide mientras los transeúntes arrojaban monedas en un sombrero. Después de darle algo de dinero, le pregunté: ¿alguna vez has oído hablar de Blind Willie McTell? Para asombro de Ertegun, el cantante respondió: yo soy Blind Willie McTell. Incapaz de creer que se había topado con el hombre de blues con el que John Lomax había grabado más de 2 docenas de canciones en una habitación de hotel de Atlanta en noviembre de 1940, Ahmed le preguntó si grabaría algunas canciones para su compañía en Nueva York. Cuando McTell preguntó que todos estaban en RCA Victor, le dijo que era de otra compañía discográfica. «Imposible», respondió McTell. «Si eres de una compañía discográfica de Nueva York, eres de RCA». Aunque estaba convencido de que había encontrado un bluesman completamente auténtico, el historiador Sean Williams escribiría más tarde que para entonces Willie McTell ya se había convertido en un artista exitoso, consumado profesionalmente, y algo así como un sofisticado urbano, cuyo vestuario cotidiano consistía en un traje y corbata y una gorra de moda. Es todo, queridos amigos. Aquí finaliza Soul Beat en la sintonía de Canal Extremadura.